Bienvenidos a carlosjiménez.biz, el podcast para hablar de tendencias, marketing y negocios. Soy Carlos Jiménez y hoy hablaremos de la oportunidad de los negocios digitales.
Bienvenidos a Punto Biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Conducido por el reconocido conferencista y autor Carlos Jiménez.
La oportunidad de los negocios digitales es nuestro tema de hoy, pero antes quiero agradecer a Real Seguros, pendiente de ti, por hacer posible este episodio de Punto Biz. Bueno, recientemente realizamos la segunda edición del evento Update 2024. Update es la conjunción de oportunidades y de la cita en inglés, lo que hace referencia a que Update, este evento, es una cita con las oportunidades. En el año 2023 fue la primera vez que lo realizamos en una versión híbrida en donde conversamos de emprendimiento, de oportunidades de negocios derivadas del entorno actual, de oportunidades de negocios derivadas de los cambios en el comportamiento de los consumidores, pero también de oportunidades de inversión, inversiones financieras e inversiones inmobiliarias. En 2024 quisimos realizar esta segunda edición vertical, es decir, especializada en un tipo de negocios, en los negocios digitales. Y para eso tuvimos, bueno, una parrilla de conferencistas de lujo. El evento lo abrió Sandy Gómez, una de las consultoras especializadas en temas de emprendimiento, forma parte del Founder Institute de Madrid y además de una iniciativa maravillosa de Eliesa que se llama Emprendetech, un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo que busca apoyar a los emprendimientos de base tecnológica en Venezuela. Y Sandy nos habló precisamente de esto, de Emprendetech, de los proyectos y algunas ideas muy interesantes que ya les voy a comentar. Luego tuvimos a dos emprendedores o a dos empresarios ya de los negocios digitales. Uno de ellos, Pedro Vallenilla, hablando de su experiencia en Cashea, este compra hoy, paga mañana que existe en Venezuela, muy inspirado en ese modelo de Klarna. Y también contamos con Gerson Gómez, cofundador o fundador y CEO de Ridery, esta plataforma increíble para transportarse, para la movilidad de los venezolanos. Y al final del evento yo realicé una conferencia denominada La oportunidad de los negocios digitales, que da nombre al título de este episodio de Punto Biz, que ya te voy a comentar. Entonces, eso fue básicamente lo que se vivió en Update, pero no solamente eso, sino luego una actividad maravillosa de networking que fue posible gracias a los patrocinadores y aliados de este evento, que por cierto contó con el patrocinio de Bancaribe, contó con el patrocinio de San Simón y además también con el patrocinio de Ridery. Estas tres compañías hicieron un aporte para que esto fuera posible también este año en modalidad híbrida y por supuesto de todos los aliados a quien por cierto voy a mencionar en la descripción de este episodio de Punto Biz. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de cuál es la oportunidad de los negocios digitales, el tema de este episodio. Quisiera comenzar por recordar y bueno, por decirle a todos los que me están viendo y me están escuchando en este episodio de Punto Biz, en mi conferencia Tendencias del Mercado 2024 y Oportunidades para los Negocios, presenté lo que yo llamé el árbol de las oportunidades, que constaba de 5 áreas de oportunidad, que por cierto no son exhaustivas, pero fueron 5 áreas que yo consideré áreas importantes de oportunidad. Y una de esas áreas yo la denominé la economía de las plataformas y coloqué entre paréntesis horizontal. ¿Por qué? Porque la economía de las plataformas es un área de oportunidad importante, pero no se limita a un sector sector de actividad, sino que es horizontal. ¿Por qué? Porque los negocios digitales o la tecnología puede estar presente en distintos sectores de actividad. Y por eso es que coloqué la economía de las plataformas representa una oportunidad importante porque es el uso de la tecnología para resolver los problemas de la gente, para agregar valor y además puede ser aplicable en distintos sectores de la economía. Eso era un poco la historia de lo que veníamos hablando y que todavía estamos presentando en mi conferencia Tendencias del Mercado y Oportunidades para los Negocios. Una conferencia en donde yo abordo los cambios en el comportamiento de la gente, las tendencias que están marcando estos comportamientos emergentes para el 2024 y las oportunidades que se derivan de estos cambios. Y esa fue la base inspiradora de decir, bueno, vamos a enfocarnos en los negocios digitales, porque una de esas 5 áreas de oportunidad para el 2024 definitivamente está marcada por la economía de las plataformas. Por cierto, una vez que hago esa conferencia, menciono varias áreas de oportunidad dentro del mundo de las plataformas y allí, por ejemplo, hablamos de fintech, de insurtech, hablamos también de el software as a service o las plataformas de, sobre todo las plataformas que están dirigidas al sector B2B. Eso también es muy interesante. La movilidad, entre otras. Así que eso fue un poco el antecedente de esto. Y luego el evento update en donde presenté mi conferencia, mi última conferencia denominada La Oportunidad de los Negocios Digitales y que ya te voy a comentar. Pero quisiera antes referirme brevemente a lo que fueron las presentaciones de estos conferencistas que mencioné y que me acompañaron ese día en Update y donde empezó Sandy Gómez, que como dije, es una consultora de Arca Consultores, reconocida en el mundo del emprendimiento, profesora y está vinculada a iniciativas, sobre todo de educación y de preparación de los emprendedores en etapa temprana. Y de hecho vamos a hacer un episodio de Punto Biz específicamente con Sandy Gómez porque hay mucho de qué hablar. Así que quisiera simplemente ahora referirme a algunos de los puntos interesantes que Sandy comentó ese día en Update. Ella incluso habló del ecosistema del emprendimiento en Venezuela basándose en una metodología del ciclo de vida del ecosistema de Startup Genome. Y me interesó mucho o me llamó mucho la atención porque ella decía que estábamos en una etapa como pasando de esa etapa de la fuga de recursos hacia una etapa de atracción nacional. ¿Por qué? Porque bueno, todavía nuestro ecosistema es de un tamaño local, con relaciones globales escasas, con comunidades poco integradas, poco financiamiento, cheques pequeños en términos de capital de riesgo, poco soporte en términos, por ejemplo, de consultores, mentores, etcétera, a pesar de que estas iniciativas y otras más que se están dando, entonces hacen que pasemos de esa etapa de fuga de recursos en donde hay cosas que se están haciendo en otros países donde pueden haber venezolanos involucrados, pero empezamos a entrar en una etapa de atracción nacional y eso creo que es muy interesante y se siente en el mercado. Me encantó también cómo Sandy mostró algunas estadísticas acerca de los proyectos que se han inscrito en EmprendeTech, en las dos cohortes que hay y ver cuáles son las áreas de oportunidad para los emprendedores. Y que te puedo mencionar brevemente que, por ejemplo, en la segunda edición, la mayoría de los proyectos estuvieron vinculados a Health Tech, es decir, proyectos de salud y el uso de la tecnología, proyectos vinculados al e-commerce o marketplaces, que también tuvieron un número de proyectos interesantes. El software as a service, que precisamente es una de las áreas de oportunidad que yo dibujé en el árbol de las oportunidades. Y me atrevería a decir que esos son 3 áreas que tienen una concentración interesante de la mayoría de los proyectos que se presentaron, aunque hay mucha variedad. Hay proyectos en educación, tech, hay proyectos en agro y temas alimentarios, en fintech. Hay proyectos en e-commerce propiamente dicho. Así que esta es un poco la composición de estas iniciativas. Y también me gustó mucho algo que mencionó Sandy acerca de Corporate Venture Capital, que es decir, las compañías ya establecidas como de alguna forma abordan el tema del capital de riesgo para promover proyectos. No necesariamente porque vayan a terminar siendo socias de algunos de estos proyectos, sino porque de alguna forma se quieren vincular y pueden terminar incluso siendo aliados de estos emprendedores. Así que este tema del corporate venture capital, es decir, en español, el capitalismo de riesgo, pero desde la perspectiva corporativa, es algo muy interesante porque es una manera de soslayar el dilema del innovador, ese que dio motivo al libro de Christensen, en donde de alguna manera es la dificultad que encuentran compañías dominantes en los mercados por innovar. Obviamente porque están usufructuando su posición de dominio y no son ellas las más interesadas en ser disruptoras. Ya de eso he hablado, grabé incluso un episodio para hablar de ese libro, del dilema del innovador, pero me llamó mucho la atención y me encantó que Sandy lo haya comentado o presentado en su intervención. Luego, Pedro Vallenilla, el cofundador de Cachea y CEO de esta empresa, también me encantó escuchar su experiencia de primera mano. Me quedo con cómo un emprendedor que estuvo en tu descuentón, que luego tuvo, incluso como él mismo lo presentó, algunas dificultades económicas viviendo en Chile, se vinculó al mundo de la recuperación o del cobro de estos créditos que parecieran incobrables, y como esto fue formando o fue forjando sus habilidades, sus intereses y llevándolo a encontrar una solución interesante para que los consumidores puedan adquirir bienes y pagarlos por cuotas, vamos a decir. Así que muy interesante esta conferencia. Aparte de esa experiencia tan personal y como él la comentó, y de cómo las experiencias y las cosas que a veces suenan como fracasos o problemas se pueden convertir en la oportunidad, se pueden convertir como esa señal que te indica un camino que puede ser un camino de satisfacción, de éxito, de experiencia en todo caso. Y me gustó mucho esa experiencia personal de él. Me quedo con dos ideas también, lo que llamamos el market fit, es decir, cómo hace fit tu solución o tu producto con el mercado, que es una tarea clave de los emprendedores, y cómo él lo enfocó de una manera experiencial diciendo que todos tenemos una experiencia que contar y que cualquiera puede convertirse en un emprendedor siempre y cuando pueda vincular esas experiencias personales de dificultades, de búsqueda de soluciones a ese emprendimiento, ese proyecto que permite encontrar esa salida. También me gustó mucho lo que él llamó el Atomic Network, o citó al Atomic Network, o a esa importancia que tiene el relacionamiento, diciendo de que sí, todos tenemos una historia que contar y eso puede ser determinante en el market fit, pero también el Atomic Network o la manera en cómo tú te relacionas es fundamental, porque también hay miles de historias de las que podemos aprender, es decir, otras personas que también tienen sus historias, que tienen aportes interesantes y que a veces vale la pena o debemos dedicarnos a buscar esa ayuda, a escuchar, a aprender de otros. Y creo que eso también fue una lección muy interesante de humildad. Otra señal, otra máxima del emprendimiento, como él puso en una de sus láminas, y lo cito textual: los fundadores primerizos se enfocan en la tecnología, mientras que los fundadores que emprenden una segunda vez se enfocan en la distribución. Esto me encantó porque muchas veces digo, cuando estoy hablando en mis clases de negocios digitales o en mi curso de estrategias digitales para potenciar tu negocio, cuidado con enfocarse en la tecnología, porque la tecnología es una herramienta, pero no necesariamente es un fin. Y es interesante acá cómo el tema de la distribución es importante cuando tú estás desarrollando un negocio que pretende escalar, que pretende ser un negocio de rápido crecimiento. Y obviamente en el caso de Cachea, esa distribución tuvo que ver con la red de comercios afiliados, que entiendo que hoy día es una red bastante robusta en su experiencia en Venezuela. Y bueno, finalmente pude escuchar a Gerson Gómez cerrar este ciclo de experiencias de emprendedores, no solamente hablando de Ridery, que es su experiencia emprendedora más reciente, muy exitosa, sino hablando de una iniciativa maravillosa, este ecosistema de emprendimiento vinculado a la movilidad, donde ellos crearon este fondo de capital de riesgo para promover proyectos que busquen resolver problemas de movilidad. Me encantó esa iniciativa, pero también escuchar cómo el propio Gerson, así como hizo Pedro, contó sus experiencias emprendedoras previas, sus fracasos, pero como decimos, más que fracasos, sus aprendizajes, porque siempre se gana o se aprende. Lo que pensamos que puede ser un fracaso en un momento determinado nos está dando una lección. Y él habló de sus experiencias en libros web. Una de sus primeras iniciativas empresariales de vender los libros o los útiles escolares a través de la web, y devuelto un emprendimiento de e-commerce que de alguna manera mutó y luego se convirtió en lo que es hecho en Venezuela, que son estas tiendas que Gerson creó a partir de esa experiencia de buscar productos venezolanos, sobre todo para ese grupo de personas que viajaban de visita a Venezuela. Y fue interesante escuchar como Gerson incluso llegó al nivel de mostrar las iteraciones que hizo con Vuelto, en donde, bueno, tenía un alcance que no era despreciable, pero su tasa de conversión era muy pequeña y que al final no permitió de que el negocio realmente se mantuviera, pero que sirvió de base para todos esos aprendizajes que él tuvo como emprendedor. Así que, bueno, esta fue un poco lo que se vivió en Update, unas conferencias increíbles. Para aquellos que quieran ver la conferencia completa, pueden buscar en mi cuenta de Instagram en el perfil y van a ver allí cómo pueden ver el evento, incluso en diferido, para aquellos que se lo perdieron y lo que no van a poder recuperar, sí, ese momento de networking, ese momento de compartir que tuvimos al final del evento y que fue maravilloso, pero sí van a poder tener acceso a estas conferencias, que fueron estas tres que le comenté, y la mía, que trató sobre la oportunidad de los negocios digitales, que me gustaría compartir brevemente de qué fue esta conferencia. Yo básicamente lo que hice fue empezar por, o dividí mi conferencia en varios temas, y la primera parte fue definitivamente definir qué son los negocios digitales, porque estamos hablando de un evento de negocios digitales, estamos hablando de la oportunidad de los negocios digitales, pero quise empezar por definir a qué nos referimos con un negocio digital, porque muchas personas lo asocian en primera mano con el e-commerce, con una empresa.com, y este concepto de negocio digital es mucho más amplio. Y de hecho, lo comento una vez, tiene que ver con negocios o empresas que emplean la tecnología para crear valor, ya sea sobre el modelo de negocio, sobre la experiencia de los clientes y las capacidades de la empresa, porque podemos usar la tecnología para automatizar, para hacer más eficiente, por ejemplo, la cadena de valor, a pesar de que ese negocio sea una empresa tradicional o uno que llamamos una compañía legacy. Es decir, por ejemplo, una empresa automotriz puede no ser una empresa digital, no está vendiendo sus productos por internet, no vende un producto digital, aún así ser una empresa digital. ¿Por qué? Porque está utilizando la tecnología para las capacidades y la mejora de la eficiencia en su cadena de valor. O también ejemplos interesantes los hay en el mundo, como la empresa puede incluso incorporar la tecnología para mejorar la experiencia del cliente, no solamente en el propio vehículo, sino de cómo este vehículo se conecta con otras compañías para crear mejores experiencias de ese cliente. Y abundan los ejemplos, como por ejemplo Ford, y cómo se conecta, por ejemplo, con Starbucks, con Nest, para simplemente el tema de la ambientación o el aire acondicionado en la casa, etcétera, etcétera. Entonces es un ejemplo de cómo una empresa legacy, más legacy que un carro, no hay, y cómo esta empresa se conecta no solamente, o cómo utiliza su tecnología no solamente para hacer más eficiente su cadena de valor, sino también para crear una red complementaria con otras compañías que apunta a crear mejores experiencias para los clientes e incluso desarrollar lo que llaman los Data Driven Services, que son estos servicios con base en datos que incluso se pueden convertir en nuevas fuentes de creación de valor e incluso de ingresos para la compañía. Entonces estuvimos hablando un poco de eso en la primera parte, y mi primera parte, como yo decía, estaba más enfocada en las empresas tradicionales, en las compañías legacy, diciendo cuidado con pensar que los negocios digitales son solamente para los emprendedores o para las empresas.com. Sin embargo, tener en cuenta de que para que nuestras compañías tradicionales se conviertan en negocios digitales, deben abordar el proceso de la transformación digital. Es decir, se tienen que transformar digitalmente, mejor aún, tienen que madurar digitalmente, porque como decía el término, transformación digital denota que llegamos a un sitio, pero a ese sitio pareciera que no vamos a llegar, sino que debemos estar permanentemente cambiando, adaptándonos. Y la transformación digital, entonces fíjense cómo vuelve a salir a la palestra con el tema de los negocios digitales. Número uno, los negocios digitales no son exclusivos de las .com, de las empresas digitales, son negocios digitales aquellos que emplean la tecnología para crear valor sobre los modelos de negocio, sobre la experiencia de los clientes, sobre sus propias capacidades en la cadena de valor. Así que cualquier empresa puede ser un negocio digital. Y de hecho yo ponía el ejemplo de cómo Bancaribe podía ser un negocio digital y de hecho lo es, cómo Rider es un negocio digital y de hecho lo es, y cómo una empresa legacy, una compañía legacy como San Simón, que está en el sector agroindustrial o agroalimentario, puede también ser una empresa digital a través de la transformación digital en el caso de esta compañía, porque es una empresa tradicional y no lo que llamamos un pure player, una empresa nativa digital. Así que esa fue la primera parte de mi charla. Los negocios digitales no son una opción, son la forma de crear y de mantener ventaja competitiva. Así que hoy día ya no debemos verlo como una opción. ¡Ay, qué bueno! Voy a hacer un negocio digital. No, sino como un imperativo competitivo en un mundo en donde aquellos que empleen la tecnología van a tener definitivamente una ventaja sobre los que no la utilicen. Luego, en la segunda parte de mi conferencia, no lo voy a profundizar acá porque son episodios de Punto Biz que ya he grabado, en donde yo decía negocio es negocio. Y esta parte, así como la primera parte iba muy enfocada en la compañía legacy, en la compañía tradicional, diciéndole cuidado en pensar que los negocios digitales no son para ti, esta segunda parte que se tituló negocio es negocio iba más enfocada a las compañías nativas digitales o a los pure players, estas compañías que nacen del mundo digital, recordándoles cuidado con pensar que la tecnología es el fin, cuidado con obviar ciertos principios básicos de los negocios que hay que respetar y que tienen que ver con la dinámica competitiva del mercado, con la visión, con objetivos claros, con conocer al cliente, con propuestas de valor, con experiencias y con ciertas habilidades que debemos desarrollar, que no son solamente el uso de la tecnología. Así que esta era una especie de recordatorio para los pure players o nativos digitales, en donde yo decía, bueno, muchos principios básicos de los negocios siguen vigentes en un mundo cada vez más digital. No los olviden. Y además, desarrollen nuevas habilidades para competir en un contexto altamente cambiante, en donde obviamente la tecnología juega un rol importante, pero donde también hay que respetar estos principios básicos de los negocios. Luego, pasé a describir lo que yo llamo el ABC, o lo que llamé en esta conferencia, el ABC de los negocios digitales. Y que no lo voy a profundizar en este episodio de Punto Biz, simplemente lo voy a mencionar. Este es parte de mi contenido en mi materia de negocios digitales en el programa avanzado de gerencia del IESA. Y que, por cierto, a mucha gente le encanta porque muchas compañías que participan son empresas legacy y para ellos esto es un mundo nuevo, en donde hablamos de, por ejemplo, modelos de monetización en los negocios digitales, en donde hablamos de ciertas ventajas que hay en los ecosistemas digitales, como por ejemplo la economía de la larga cola, como se le dice en inglés, de long tail economy. Hablamos del efecto network, que también es muy relevante en los negocios digitales, y toda esa necesidad de crecimiento acelerado por la dinámica que se genera en estas industrias en donde el ganador se lo lleva todo debido a ese efecto network, que no es otra cosa que un mercado en donde mientras más usuarios haya, cada usuario tiene mayor ganancia, mayor beneficio, recibe mayor valor porque la red cobra mayor valor en la medida que hay más gente. Ese es el efecto network positivo. Entonces, eso es un poco lo que explicamos allí. Pero como dije, simplemente quería mencionarlo porque no lo vamos a profundizar acá. Quizás dediquemos otros episodios de Punto Biz para tratar en detalle sobre esto y también sobre cómo competir en los mercados actuales, en donde sí, todavía algunas de estas estrategias clásicas, como por ejemplo las estrategias porterianas de diferenciación, de liderazgo en costos, pueden estar vigentes en industrias, sobre todo en industrias tradicionales, pero donde se generan nuevas formas de crear ventajas competitivas, como por ejemplo con base en productos complementarios, con base en el efecto network que les comenté anteriormente y sobre todo la nueva estrategia competitiva que trata sobre cómo utilizar los datos y crear ecosistemas digitales, no solamente en las cadenas de valor tradicionales, que es como entendemos el uso de la tecnología en empresas o compañías legacy, sino también en la creación de lo que llamamos estas redes complementarias, en donde la compañía, ya sea una empresa digital o incluso una compañía legacy, empieza a conectarse con otras empresas gracias a esto del API y crear experiencias para los clientes que incrementan su valor y de esta manera crear experiencias que los diferencian, que mejoran la relación con los clientes, que incluso crean nuevas formas de monetización a través de lo que llaman el Data Driven Services o servicios conducidos por datos, etcétera, etcétera. Pero eso es un tema que vamos a dejar para comentar en otro episodio de Punto Biz. Quizás el mensaje aquí de esta parte de competencia es que la estrategia pasó o ha pasado de controlar recursos internos únicos, y como la marca, como ciertos procesos de producción, economías de escala y erigir esas barreras competitivas a orquestar recursos externos, e involucrar a comunidades alrededor de esto. Y de esa nueva manera, las empresas empiezan a competir en un mercado distinto. Así que eso es parte de lo que yo presenté. Pero como dije, las ideas medulares tienen que ver con que los negocios digitales no son exclusivos de las empresas digitales, sino que las compañías legacy no solamente es que pueden crear o utilizar la tecnología para crear valor en el modelo de negocio, en las experiencias con los clientes, en desarrollar sus capacidades y mejorar la eficiencia de su cadena de valor, sino que también pueden crear redes complementarias con otras compañías, utilizar sensores para capturar datos distintos, nuevos a los que tradicionalmente tenían, y de esta manera empezar a crear mejores experiencias e incluso a competir no solamente de la manera tradicional como lo hacían a través del dominio, de recursos, de la diferenciación, sino que también a través de articular, armonizar recursos externos de una red en donde hay otras compañías participantes y de esta forma involucrar a los clientes y crear comunidades motivadas alrededor de la marca. Así que este es un mensaje interesante de parte de lo que comenté. Y bueno, por aquí lo vamos a dejar hasta hoy en este episodio que dedicamos a la oportunidad de los negocios digitales y a comentar lo que fue el evento Update 2024, edición especial Negocios Digitales. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube si es que estás viendo este episodio de Punto Biz a través de mi canal de YouTube, o si lo escuchas o ves a través de alguna de las plataformas de podcasting. También te recomiendo que te suscribas para que te lleguen las alertas de nuevos episodios e incluso los puedas descargar y verlos a tu comodidad, ya sea a través de Apple Podcast, de Spotify, de Google Podcast o de cualquier otra plataforma especializada en podcast. Bueno, gracias a Real Seguros, pendiente de ti, por apoyarnos y permitir que este episodio de Punto Biz llegara a ti, y nos hablamos en un próximo episodio.
Te esperamos en un próximo episodio de Punto Biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Si deseas recibir las principales ideas de este podcast, suscríbete en www.carlosjimenez.info/.biz.